Hoy se ha presentado en Jaén la memoria del defensor del profesor de Andalucía. Esa memoria, ese informe del curso 22-23, y están en los estudios de COPE Jaén para desglosarlo. Y para ello vamos a contar con la presencia del presidente de AMPE en la región, en Andalucía. No es otro que don Francisco Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Que viene acompañado de la coordinadora autonómica del defensor del profesor María del Rosario Siguero.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos casos os han llegado hasta la oficina del defensor del profesor en Andalucía?
Pues han sido 134 llamadas las que se han recogido en este servicio durante el curso 2022-2023, como bien has comentado.
¿Y de qué tipo han sido?
Bueno,
del Rosario.
Las llamadas que nosotros recibimos dentro del servicio del defensor del profesor son muy variadas, desde problemas relacionados con el alumnado, problemas relacionados con las familias y los docentes, o también problemas relacionados con la administración, con el ámbito laboral. Recogemos bastante información que luego nos ayuda a poder presentar esta memoria del defensor del profesor.
Hay algo importante que tenemos que puntualizar, y es que de estas 134 casos o denuncias, 6 pertenecen a Jaén, pero obviamente no son todas las que ocurren en las aulas de Andalucía, sino que son muchas más las que ocurren dentro de los colegios, otras que se inician dentro del ambiente escolar, pero que luego se dilucidan fuera de los centros educativos. ¿No es así, presidente?
Efectivamente, nuestro servicio actúa como un barómetro para tener una radiografía de cómo está la situación en nuestras aulas, pero por supuesto no refleja el número total de casos que se producen.
Mucha gente tiene la sensación de que está habiendo más casos de violencia en los colegios, que estos casos son todavía más graves y que se ven agudizados incluso, o agravados, mejor dicho, por el uso de las redes sociales, ¿no?
Sí, es cierto. Es verdad que no aumentan considerablemente el número de casos según nuestra estadística, pero sí es verdad que hemos tenido durante este último curso pues casos más graves en nuestra comunidad de una mayor intensidad, y que lógicamente tenemos que prestarle una atención especial y tenemos que proponer fórmulas para solucionarlo.
Uh-huh. Ha habido uno especialmente grave que impactó a toda la opinión pública española, como fue en Jerez, creo recordar, un alumno que atacó con dos cuchillos a los compañeros, ¿no? Sí. Nunca se había vivido esto. Esto es más tradicional de Norteamérica, ¿no? Y no de nuestra cultura.
Sí, efectivamente. Cuando escuchábamos la noticia, pues nos trasladaba al ámbito de Norteamérica, como bien dice. No es una cuestión habitual, ni mucho menos, y afortunadamente en nuestras aulas, pero sí es verdad que tenemos que prestar una especial atención a la salud mental de nuestros alumnos. Y para ello necesitamos una atención más individualizada. Esa atención debemos de conseguirla, lógicamente, planteándonos un nuevo modelo de plantilla. Nuestra plantilla está obsoleta. Necesitamos un aumento considerable de plantilla, de al menos el 10% de la misma. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos que las ratios se disminuyan en nuestras aulas, que podamos, el profesorado pueda estar más cerca del alumno, pueda conocerlo mejor, y para eso uh-huh. tenemos que disminuir el número de alumnos que están a nuestro cargo. Necesitamos un horario lectivo reducido para poder prestar una atención especial a la tutoría. Es imprescindible esa relación directa con el alumno. Y también necesitamos acercarnos a la familia. Eso no podemos hacerlo desde la escuela, es al revés. Es la familia la que se tiene que acercar a la escuela y participar y colaborar en la educación de sus hijos.
Yo tengo algunas cuestiones para ustedes dos. Por un lado, ¿qué se puede hacer qué tipo de protocolos se pueden diseñar para una atención precoz de este tipo de casos que cada vez son más violentos? ¿Qué se puede hacer para que las familias se pongan de parte del profesor, porque ustedes han comentado en este informe que en muchos de los casos en las familias incluso no creen a los profesores, no creen a los maestros, se ponen siempre de parte de los chavales y que desde la administración tampoco se ponen los medios adecuados, ni hay profesores ni orientadores suficientes para atender. ¿Por dónde podríamos empezar a intentar solventar este caso?
Como decíamos antes, es imprescindible una atención precoz. Probablemente con una atención precoz pues hubiéramos detectado el problema surgido en Jerez, que antes comentábamos. Para esa atención precoz necesitamos profesionales que puedan intervenir. Y lo que proponemos es que el número de orientadores que actualmente tenemos en nuestro centro, que recordamos que en primaria no existe un orientador por centro educativo, por muy grande que sea, sino son equipos externos que funcionan un poco a demanda. Entonces necesitamos aumentar el número de orientadores, que los orientadores tengan una ratio lógica que les permita atender a todo el alumnado, porque solamente podemos enfocar la atención sobre un grupo reducido de los mismos. Y la familia, pues sí, como decíamos antes, es necesario que la familia colabore de una manera directa con el profesorado, que se implique en la educación de sus hijos y que de alguna manera sea cómplice junto con el profesorado de la educación y del futuro de sus hijos. Y el profesorado está encantado de tener a la familia en su tutoría y de poder colaborar día a día en la educación del alumno.
¿Y todo esto cómo impacta al profesorado, María del Rosario? Hay muchas bajas laborales, algunas bajas definitivas de profesores, sí, de maestros que deciden dejarlo de una vez, pero también se generan casos de ansiedad, depresión. Cuéntanos, cuando cogéis el teléfono y os llaman a algunos compañeros para denunciar lo que están pasando, porque hay algunos casos que son realmente calvarios, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y hay que hacerle, lo más importante siempre es hacer un seguimiento a estos casos, ¿no? Porque si no le damos una solución, es muy importante, como ha dicho Paco, todos los recursos necesarios, pero es que además hay que proporcionar al docente de esos recursos, tanto materiales como de formación, estrategias adecuadas para hacer frente a estas situaciones. Y sí es cierto que cuando tú descuelgas el teléfono, principalmente lo que manifiestan los docentes en la llamada es un estado de ansiedad impactante. O sea, un 75% de esas llamadas manifiestan ese estado de ansiedad, depresión. E incluso, pues como bien has comentado, conlleva a la baja. Sí que es cierto que las bajas cada vez son menos, pero con que haya una ya es suficiente para ver que hay un problema dentro de nuestro sistema.
El uso de indiscriminado de las redes sociales, comentabais anteriormente también a micrófono cerrado, que incluso se suplanta la identidad del profesor, ¿no?
Efectivamente, sí. Nos hemos encontrado en muchos casos, en muchas llamadas, pues esa suplantación de identidad, donde el alumno o incluso familia se hace pasar por el profesor y, bueno, se utiliza de manera ridiculizante este tipo de redes sociales. Al final, el uso de las nuevas tecnologías es muy importante porque vivimos en una sociedad de cambio continuo, pero sí que es cierto que se está dando un mal uso de esas redes sociales.
¿Estarían de acuerdo los profesionales, Francisco, en la prohibición, el acceso a hasta determinada edad en los teléfonos móviles, como se está planteando, por ejemplo, en países como Francia? Incluso aquí ya se está discutiendo prohibir el acceso a Internet a través de los móviles para los menores de edad o hasta cierta edad.
Nosotros entendemos que el acceso a Internet tiene que estar tanto dentro como fuera de las aulas protocolizado con la intervención de algún alumno. No se puede dejar en manos de menores sin un control parental en el caso de la familia y fuera del centro, o por parte de los profesores de cuando están trabajando con ese medio dentro del centro.
Y yo me pregunto, en un país como este que ha tenido ya 6, 7, 8 leyes de educación nacional, ¿Y por qué cada vez se va peor? Porque cada vez hay más quejas. ¿Qué están haciendo los políticos, los administradores, aparte de dejar en el frutificio su apellido en la ley de turno, ¿no? Porque cada gobierno que llega hace su propia ley.
Pues ciertamente venimos durante muchos años denunciando esta práctica abusiva del legislador, que como bien dice, que cada gobierno de turno pues quiere dejar su impronta en una ley. Pero esto se hace sin ni siquiera un diagnóstico previo del anterior. Es decir, nosotros que como docente creemos en el principio de la evaluación, entendemos que sería impensable que nosotros pudiéramos dedicarnos a la docencia sin evaluar a nuestros alumnos. Sin embargo, los políticos parece que han llegado a la convención de que no es necesario evaluar una ley de educación antes de realizar cambios importantes sobre la misma. Me parece que es una práctica que deja muy indefenso al profesorado y que no nos permite avanzar en una mejor calidad de educación.
Existe esa sensación generalizada de que antes se aprendía más, se aprendía mejor y que había un mayor respeto, mayor educación en los colegios que ahora. ¿Eso es cierto o es una percepción subjetiva, Francisco?
Sí es verdad que en los últimos años pues la autoridad del profesorado parece que ha decaído, que ha decaído ese concepto de autoridad. Nosotros cuando hablamos de autoridad del profesorado lo decimos pues de una manera abierta y sin ningún complejo, porque cuando hablamos de autoridad lo hacemos desde el respeto a la dignidad individual de cada persona que participa en la comunidad educativa, pero también con la responsabilidad que tiene el profesorado, que es la que le otorga esa autoridad en el ejercicio de su función específica.
Sí, se ha perdido esa palabra, el maestro, ¿no?
Efectivamente. El maestro, yo recuerdo que cuando yo era pequeño y me quejaba en casa de alguna actitud del maestro, me decía, si te lo ha dicho el maestro, es que lleva razón. Y lógicamente la familia estaba al lado del docente. Y colaboraba en la educación de su hijo. Pues, y si no colaboraba de manera activa, por lo menos no lo hacía enfrentándose con el profesorado. Hoy las familias son demasiado proteccionistas y cuestionan al profesorado simplemente pues por un comentario que hace el hijo sin antes pues entrevistarse al menos y pedir una explicación, si estamos encantados de colaborar con la familia.
Hablábamos de las redes sociales y de los chavales, pero también los padres hacen uso de las redes sociales y de esos famosos, entre comillas, grupos de WhatsApp, ¿no? Donde sí evalúan a los profesores, ¿no? Y lo donde tienen más o menos manía es algo habitual.
Cierto, además que en las llamadas se manifiesta muchas de ellas el tema de los grupos de WhatsApp, pues el ninguneo que hacen hacia el docente al no tenerlo presente, pues empieza la conversación por qué tarea es hoy y luego se va desvirtuando a fíjate la seño, fíjate el maestro, no sabe explicar bien y en fin, ahí empiezan desde ese momento pues ese tipo de agresiones porque quedan por escrito y bueno, y ridiculizan al docente en los grupos de WhatsApp, bastante importante.
Es donde incluso se va alarmando la animosidad contra tal o cual persona, ¿no? Como hemos visto en algunos casos, porque es muy no es raro que los padres, que los tutores de los niños incluso lleguen a las manos, ¿no? Con los profesores. Pero, en fin, es lo que hay, ¿no? Es el informe.
Efectivamente.
Por acabar con una frase optimista, ¿cómo va a ser la educación del futuro? ¿Por dónde la ve usted llegar, don Francisco?
Pues como docente confío muchísimo en el poder de la educación como motor de cambio. Y creo que tenemos en Andalucía magníficos profesionales. Tenemos una plantilla de más de 107.000 docentes que estamos ilusionados con nuestra profesión, que somos docentes vocacionales y que apostamos pues por una mejor educación, pero para ello necesitamos recursos y necesitamos que los padres se impliquen en la tarea educativa, que es una tarea de todos.
Efectivamente, la educación es la que nos hace progresar. Sin ella aún estaríamos siendo cazadores-recolectores. Gracias a ambos y suerte.
Gracias.
Muchas gracias.